veces.
Hey, no te confundas. No te confundas. Tan solo una XYZ Radio. XYZ Radio. Ahora, programa tipo I, informativo, apto para todo público, con el auspicio de
ASD Comunicaciones a tu lado.
Las opiniones y comentarios vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus denunciantes. XYZ Radio, la voz comunitaria, presenta XYZ Noticias. 60 minutos de información, coberturas y entrevistas. La mejor opción de escucha para mantenerse bien informados. XYZ Noticias, el programa estelar de la radio. Bienvenidos. Tras una tensa semana de manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad ante las medidas anunciadas e impuestas por el gobierno y su gabinete, además de no tener un horizonte claro de recuperación o salida frente al COVID en nuestro país, estamos empezando una nueva cita informativa en XYZ Noticias en este día viernes 15 de mayo del 2020. Esta mañana vamos a tener en entrevista al exdirector administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín, del IES, Iván Ceballos Miranda, quien además es docente y médico cirujano. Él nos brindará su análisis respecto a la situación del Sistema Nacional de Salud en el país. Esto en reporte vía telefónico desde el norte de la ciudad con nuestra compañera reportera María Esther Minda. Por otro lado, vamos a tener diálogo telefónico también con Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUDE Pichincha y vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, respecto al análisis y postura del sector de los trabajadores frente a las medidas propuestas por el gobierno. También nos comunicaremos con nuestros reporteros Carlos Campaña y Eva Grijalva, quien nos presentarán esta mañana el informe en vivo con las opiniones de la ciudadanía en el sur de la ciudad de Quito y desde Tababela con Carlos. Agradecemos a Ricardo Chase en la operación y emisión de este programa y también a Edwin Muñoz Játiva por su asistencia. Señoras y señores, gracias por preferirnos como opción informativa. Les saluda Antonio Sebastián Díaz en la presentación de noticias. Empezamos. Buenos días.
XYZ Noticias, lo más relevante de la información en los titulares.
Con marchas de alta concentración de personas continuaron las protestas en contra de las medidas del Ejecutivo esta semana. Manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos denuncian agresiones y detenciones en Guayaquil durante plantón pacífico. Municipios sienten la ausencia del presidente de la República. Corte Constitucional podría destituir a Lenín Moreno por afectar a la educación. Organización Mundial de la Salud propone 6 condiciones y 3 preguntas para que gobiernos levanten el confinamiento ante el COVID. Empezamos.
XYZ Noticias. La mejor opción de escucha para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Con marchas de altas concentraciones de personas continuaron las protestas en contra de las medidas del Ejecutivo. Esta semana se registraron manifestaciones en contra de las decisiones del presidente Moreno frente a la crisis sanitaria y económica que sacude al país, tanto en Guayaquil como en las afueras del Palacio de Carondelet en la ciudad de Quito. Manifestantes afirman que hay más dinero para represión que para salud, educación y fuentes de empleo. Respecto a este amplio tema, pudimos recabar un informe. Escuchemos.
Manifestaciones en Guayaquil.
Mi nombre es Manuel Az, soy estudiante de la Universidad de las Artes y estoy aquí por la razón principal de que he vivido harto y me estoy cansando, honestamente, de todos los crímenes que ha hecho el gobierno actual. La educación la están maltratando, la están sesgando. La están tratando como basura, como que si no importara.
Varias organizaciones sociales nos autoconvocamos acá para hacer un ejercicio de memoria y de luto a los fallecidos por esta crisis humanitaria, por el COVID, pero también por la inoperancia del gobierno al pensar pasarnos la factura a los más pobres de esta crisis humanitaria, al despedir y rebajar sueldos, al hacer que todo el sistema público de educación y de salud se vayan al abismo.
Estamos aquí en rechazo a las medidas que está tomando el gobierno en la actualidad, no solamente con los estudiantes, está afectando a todos los gremios de trabajadores, los gremios docentes, los gremios de administración y sobre todo el gremio estudiantil. No podemos permitir que esta situación se siga viviendo acá. Nos quieren engañar con pequeñas medidas y lo que están provocando nada más es aguantar la situación, desviar el foco para luego volver a lo mismo de antes. Y por eso estamos aquí, para que se entienda de que el gremio estudiantil, de que las organizaciones no están en silencio, están atentas y en pie de lucha. Y vamos a seguir manifestándonos el tiempo que sea necesario.
Señor, señora, no sea indiferente, no te despaquetazo de la cara de la gente.
En la ciudad de Quito.
¡Fuera Martínez, fuera!
¡Fuera Martínez, fuera! ¡Fuera Martínez, fuera!
¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¡Comida y medicina! ¡Comida y medicina! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa!
Manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos denuncian presuntas agresiones y detenciones en Guayaquil durante plantón pacífico. Ayer, jueves 14 de mayo a las 9 de la mañana, se realizó el plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección pertinentes durante la emergencia sanitaria, convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, a la que se sumó el Frente Amplio Estudiantil. Entre las personas presentes se encontraban estudiantes secundarios, menores de edad y universitarios, mujeres, trabajadores, jubilados, representantes de organizaciones de derechos humanos y también periodistas. La manifestación se realizó en contra del recorte presupuestario, la falta de medidas y protocolos para el levantamiento e identificación de cadáveres en Guayaquil, la ausencia de un presupuesto suficiente de la salud, los despidos de trabajadores y la priorización del pago a la deuda externa. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, en una nota, menciona que desde los primeros minutos de la protesta pacífica, la Policía Nacional empujó y agredió a una de las manifestantes que estaba tocando el tambor. Defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas que se encontraban en el lugar se acercaron para documentar estas vulneraciones, pero también fueron brutalmente reprimidos por la policía y se les habría arrebatado sus cámaras y celulares. Municipios sienten la ausencia del presidente de la República. Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, criticó que todas las disposiciones que han venido por parte del Ejecutivo sean a través de cadenas nacionales y sin un diálogo. Hemos pedido que nos podamos sentarnos con el primer mandatario, Lenín Moreno, para tratar varios puntos respecto a la pandemia. remarcó la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno central y planificar en temas de salud, reactivación económica, entre otros, pues las declaraciones que se emiten en cadenas lo único que provocan es desorden en las ciudades, como lo ocurrido en Ambato, donde hubo saqueos. Abrimos la cita. Muchos ministros ni siquiera nos contestan un mensaje o el teléfono. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en la planificación? En ese contexto, rechazó que ahora se quiera culpar a los alcaldes del quiebre económico del país cuando lo único que han hecho es defender la vida con datos incompletos del número de contagios y muertes en territorio a causa del COVID-19. Eso es absurdo. Estamos defendiendo la vida y hemos tomado decisiones los 221 municipios con y sin recursos, manifestó Delgado. Además, explicó que han asumido competencias que no les corresponde, responsabilizándose de hospitales, entregando alimentos a la población, además de militares y policías. No hemos dejado de salir un solo día a las comunidades y los espacios que hemos tenido que atender, como a los transportistas. Señaló que el gobierno no puede salir por televisión a decirles a los alcaldes que tienen 8 días para semaforizar. No se trata de poner un color a la ciudad, sino de planificar responsablemente, reiteró. A todo ello se suma la deuda del Ejecutivo por 563 millones hasta la semana pasada, de los cuales hasta este día miércoles se han transferido 103 millones. La competencia del gobierno es buscar con los recursos para cumplir con todas las instituciones. Recordó además que producto del trabajo de los municipios existen 21 alcaldes contagiados, un vicealcalde fallecido y 115 funcionarios municipales que han perdido su vida, producto de que no se ha dejado de trabajar en territorio, dotación de agua potable, entrega de kits, recolección de basura y control de mercados. Corte Constitucional podría destituir a Lenín Moreno por afectar a la educación. Después de que la Corte Constitucional solicitara información a las entidades involucradas en el ámbito de educación a través de un auto de verificación, el presidente de la República, Lenín Moreno, está en la obligación de responderle al máximo organismo de control constitucional, que puede llegar incluso a destituirlo. Abrimos la cita. No responderle a la Corte Constitucional es una violación muy grave de la ley. El juez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para hacer cumplir sus fallos y sus decisiones, lo que incluye la destitución del funcionario que no cumpla, dijo Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular, en entrevista a otro medio de comunicación. Según su criterio jurídico, la autoridad acusada debe enviar un informe que justifique ese incumplimiento, pero no solamente en el sentido de por qué no envió la información solicitada, sino las razones de por qué no pudo restituir los fondos. Es decir, ¿qué ha hecho para cumplir con la restitución de los derechos vulnerados? La Corte tiene la capacidad de destituir a la autoridad que incumpla, agregó. La víspera del Pleno de la Corte Constitucional dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades del Ejecutivo, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Casi al mismo tiempo, el juez Jorge Enrique Arcos dictó medidas cautelares en contra de la decisión del Ministerio de Finanzas de recortar el presupuesto a la educación superior, lo que supone la suspensión temporal de esta decisión del gobierno de Lenín Moreno, contemplada como comprobante de modificación presupuestaria. En lo internacional, OMS propone 6 condiciones y 3 preguntas para que gobiernos levanten el confinamiento ante el COVID-19. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, las últimas semanas han sido cruciales porque han evidenciado que muchos países han relajado sus restricciones, ante lo cual presentó 3 preguntas y 6 condiciones para que las naciones puedan levantar la cuarentena y reactiven la economía. A decir del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, conocen que las medidas restrictivas han tenido consecuencias socioeconómicas y que son conscientes de esto, pero a su vez se logró reducir la propagación del virus en gran medida. Abrimos la cita. Para proteger vidas y medios de subsistencia, es fundamental que la relajación de esas medidas sea lenta y progresiva a fin de estimular la economía al tiempo que se sigue vigilando el virus para poder volver a aplicar rápidamente medidas si se registrase un reporte en el número de casos, señaló. A los 6 criterios para levantamiento de las medidas de confinamiento lentamente, también se adicionan 3 preguntas, las cuales son, primero, ¿está controlada la epidemia? ¿El sistema de atención sanitaria puede hacer frente a un repunte en el número de casos que podría producirse como consecuencia de relajar algunas medidas? Y finalmente, ¿mediante el sistema de vigilancia de salud pública pueden detectarse y gestionarse los casos, sus contactos y un posible repunte en el número de infecciones? Según Ghebreyesus, pese a que estas respuestas sean positivas, no quiere decir que se eliminará de manera inmediata el confinamiento y se deberá volver de manera paulatina. Señaló como ejemplo lo acontecido en Corea del Sur, donde se tuvo que cerrar bares por detectarse un caso de coronavirus y localizar los contactos. También en Alemania hubo un repunte de casos después de que se relajaran las restricciones. La OMS también publicó los protocolos para el retorno de actividades como lugares de trabajo. Señaló que en estos espacios se deben elaborar planes de prevención y atenuación para la propagación del virus. Publicó 6 condiciones. Primero, controlar la transmisión del virus. 2. Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados. 3. Minimizar el riesgo en entornos expuestos como establecimientos sanitarios permanentes. 4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y otros lugares de alta frecuentación. 5. Controlar el riesgo de casos importados y responsabilizar a la población. 6. Apelar a la responsabilidad de la población. Esto es XYZ Noticias.
Radio Comunitaria XYZ está presentando su informativo
XYZ Noticias.
XYZ Noticias.
A esta hora de la mañana abrimos tertulia con nuestros panelistas y reporteros a lo largo y ancho de la ciudad de Quito y precisamente nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera Esther Minda al norte de la capital, quien hoy presenta en entrevista al exdirector administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Líes, Iván Ceballos Miranda, quien además es docente y médico cirujano, que hoy nos brindará su análisis respecto a la situación del Sistema Nacional de Salud en el país. Esther y doctor Ceballos, muy buenos días. Los saludamos. Adelante.
En XYZ Noticias, la entrevista del día.
Saludos cordiales, amigos y amigas que se encuentran conectados ya con el noticiero XYZ Noticias. Este viernes queremos compartir con ustedes una entrevista con el médico cirujano Iván Ceballos Miranda, exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín de Líes. Con él vamos a hacer un análisis de la situación de la salud en el Ecuador. Doctor, en estos momentos queremos saber qué es lo que ocurre en el Sistema Nacional de Salud. Es preciso debatir y analizar qué es lo que está ocurriendo con el Sistema Nacional de Salud. La primera pregunta, le escuchamos, por favor.
Un saludo cordial, María Esther, a usted y a la audiencia. El problema con el Sistema Nacional de Salud es que en realidad no existe. El Ecuador afronta una circunstancia terriblemente grave sin que tengamos un modelo que nos permita obrar de forma articulada, es decir, con la convergencia de todas las posibilidades de atender la salud de los ecuatorianos. Esta deficiencia ha sido parcialmente suplida a través de las acciones que ha ido tomando en los recientes periodos el ministro de Salud, quien evidentemente se encontró, como digo, con nada y le ha tocado empezar a trabajar un algo que demorará mucho tiempo en seguir adelante y en crecer. De manera que el punto importante a considerar es la necesidad indispensable de sentarnos a discutir ya acerca de cómo vamos a hacer un modelo de salud que nos permita integralidad, sustentabilidad y atención a todos los ecuatorianos en los diferentes niveles y condiciones que existen frente a las circunstancias de salud.
Noticiero XYZ Noticias no se detiene y queremos hacerle la siguiente pregunta, doctor Iván Ceballos. ¿Por dónde se puede empezar a trabajar para mejorar el sistema de salud nacional?
El primer paso indispensable es determinar cuál es el modelo de salud que requerimos los ecuatorianos, porque no es solamente cuestión de ofertar salud gratuita para todos. Es esencial determinar cómo vamos a hacer para que esa salud pueda ser atendida y que el costo tenga que ser asumido por todos los ecuatorianos. Tiene que haber una fórmula en la cual se logre articular la atención, la prevención, la educación, es decir, el establecimiento de los diferentes niveles de trabajo en la salud, pero siempre pensando en cuál es la fórmula que nos va a permitir que eso perdure a lo largo del tiempo y que se vuelva sustentable en el futuro. Entonces, el primer paso es un gran acuerdo nacional acerca de qué es lo que queremos en salud, para establecer una política de Estado que vaya más allá de las pretensiones políticas legítimas de los candidatos, de las personas que desean hacerse cargo de la conducción del país o de las provincias o de los cantones, pero tiene que hacerse un modelo que sea un compromiso general, porque la salud no puede seguir siendo un mecanismo de propaganda política o una vía de ofertario, sino que tiene que convertirse en una realidad palpable para todos los ecuatorianos.
Seguimos conversando con el doctor Iván Ceballos. Doctor, queremos saber por qué en el Ecuador se invierte tan poco en salud pública.
Muy interesante la pregunta. Hay que comprender que no solamente la salud es una situación que involucra a muchos actores y que en esa medida, pues, indudablemente se convierte en multisectorial. También hay que ver la vertiente científica, porque también la salud es interdisciplinaria, es multidisciplinaria y es transdisciplinaria. Muy complejo el intentar volver a cero todo. En lo que está hecho, hay algo que ya puede ser rescatable. Sí hay factores, sí hay elementos que permiten un núcleo como para de ahí seguir avanzando. El problema es que, a pesar de existir ciertas condiciones, insisto, que pueden haber sido concebidas de manera favorable, no se ha logrado aplicar precisamente porque la salud tuvo un enfoque eminentemente ideológico, un enfoque destinado a réditos políticos y no a la solución de los graves problemas y grandes problemas que mantiene la salud en el Ecuador. De manera que creo que habiendo ya algo que está concebido, incluso en la Constitución, hay elementos que son rescatables, pues hay que trabajar alrededor de ellos, pero para darles operatividad, para que de alguna manera el Ministerio de Salud no se convierta en un agente político, sino más bien en un ejecutor real de las políticas de salud que deben ser determinadas. Insisto, creo que hay algunas cosas que ya están hechas y hay que continuar a partir de ellas, mejorándolas y, por supuesto, creando otras adicionales que se vuelven indispensables, como por ejemplo el volver a retomar la capacidad operativa, la capacidad de la atención de salud primaria en los niveles en los que corresponde, en las parroquias, en los pequeños caseríos, a través de del personal que trabajó siempre en lo que era el modelo de educación y promoción de la salud.
La salud debe de ser intersectorial. ¿Se debe comenzar todo de nuevo, doctor Iván Ceballos?
Históricamente, la salud no ha sido precisamente uno de los objetivos de los gobiernos. Esta situación se agudizó en los últimos 12 años, pero vale la pena recordar que los los presupuestos para la salud siempre fueron bajos, siempre fueron más bien un poco cicateros, porque no se consideró a esta importante actividad de la sociedad ecuatoriana, no se la consideró como una prioridad política. Y por desgracia, los diferentes gobiernos cayeron en el error de simplemente considerar pues un ambiente más. Por supuesto, han habido también en la historia grandes esfuerzos, pero especialmente realizados por ministros de salud, sino no por el Estado ecuatoriano como tal, sino por quien estuvo al frente de esas carteras. Así está el ejemplo de Rodrigo Fierro, de Plutarco Naranjo, de Edgar Rodas, que acometieron verdaderos retos y lograron de alguna manera el mantener control, el mantener a raya ciertas condiciones lacerantes, como eran, por ejemplo, las enfermedades por carencia de yodo. Entonces, el hecho es que se agudiza esta situación por lo que he mencionado, politización e ideologización de la salud, y en esa medida el descuido deviene en que el aporte que llegó a la salud, bastante grande porque había dinero en el país, fue dispendiado en otras actividades. Se dedicó a aquello que era demostrar obra y se construyeron hospitales, por ejemplo, con enormes sobreprecios, pero se descuidó, se desarticuló elementos básicos, importantísimos, como el sistema de detección de epidemias, por ejemplo, el sistema de control epidemiológico fue desarticulado, la educación y la promoción para la salud quedaron totalmente marginadas porque se puso al frente de tan importantes funciones a personas que no tenían ningún conocimiento de la salud. Entonces, la inversión baja, el poco empeño político puesto en la salud, sumado a la incapacidad, determinó, obviamente, la liquidación de espacios muy importantes que tienen que ser retomados en beneficio de la comunidad ecuatoriana.
Doctor Iván Ceballos, ¿cuál cree usted que sería la receta para una buena salud pública aquí en el Ecuador?
Sería una pretensión enorme el tratar de proponer una receta para la salud pública. Pero sí es posible el ofrecer una apreciación y quizás con unas breves ideas que nos permitan entender, en primer lugar, cuál es la importancia de la salud pública. La salud pública no está solamente en la curación de las enfermedades, no está solamente en los hospitales. Hay otros mecanismos fundamentales como la prevención, por ejemplo, a través de los programas de vacunación. Está la prevención de otro tipo de enfermedades como las derivadas de las alteraciones nutricionales, obesidad, desnutrición. Está el problema de las enfermedades crónicas, de cómo enfrentarlas, de cómo prevenirlas. Y claro, lo más importante para llevar a cabo un modelo que permita garantizar de cierta forma una salud lo más competente para cada uno de los seres humanos, de cada una de las personas de la comunidad del país, va por el lado de formar buenos hábitos de salud, empezando por el autocuidado. Quienes tenemos la obligación de protegernos, de buscar una vida sana, somos precisamente los dueños de la vida, que somos cada uno de los ciudadanos. Entonces, el promover hábitos sanos de alimentación, de ejercicio, tiene que necesariamente ir de la mano con la articulación de políticas de Estado, como hemos mencionado antes, encaminadas a garantizar también que las personas tengan, por ejemplo, espacios para distender sus actividades, que las personas tengan también la posibilidad de un trabajo digno, que los municipios se involucren en el desarrollo de programas de agua potable, de sanitarización, es decir, hacer un trabajo conjunto. La receta, por lo tanto, no es única, es un conjunto de actividades que tienen que nacer de la sociedad civil. Es ella la llamada a decir cómo queremos mantenernos sanos, y las instancias administrativas no tienen sino que hacer el modelo ejecutor para que esto se cumpla. Y para eso, pues, la participación ciudadana es fundamental, la responsabilidad que cada uno debe asumir para llevar adelante un proyecto futuro que garantice la salud de quienes vivimos hoy y de quienes vendrán para mañana.
Queremos agradecer nuevamente al doctor Iván Ceballos Miranda, ex director del Hospital Carlos Andrade Marín, por acompañarnos en los micrófonos del noticiero XYZ Noticias. Doctor Iván Ceballos, mis saludos y mi consideración. Que tenga un buen día.
Gentil María Esther, ha sido un placer el participar con ustedes, siempre a la orden. Un abrazo.
Continuamos en los estudios con ustedes, Antonio Sebastián. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Esther y doctor Ceballos, por su valiosa participación. Amigos, amigas, una pausa y nosotros regresamos con más.
Aquí pueden ir tus cuñas.
Attention.
Inicio del espacio promocional y publicitario.
En momentos de crisis sanitaria, mantener tu hogar, tu lugar de trabajo y tu vehículo en condiciones de asepsia es cuidar de ti y de los tuyos. En Servi Valladares nos especializamos en fumigación con amonio cuaternario. Con nosotros y nuestro trabajo estarás seguro. Contáctanos al 099-855-2933 y al 0984-328944. Nuestra garantía es nuestra honestidad.
Si quieres comer rico y sano,
te invitamos a visitar La Choza.
Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 15 horas p.m.
Te ofrecemos desayunos, refrigerios y exquisitos almuerzos. Estamos ubicados en la Sucre 670 y Oviedo, diagonal a la esquina del Coco.
En Ibarra, la Ciudad Blanca, recuerde visitar La Choza Restaurante.
ASD Comunicaciones, Centro de Producción Audiovisual y Comunicación Integral. Crea junto a nosotros tu imagen, tu contenido,
tu marca.
Recibe asesoría en comunicación organizacional, periodismo, community manager,
shows, eventos
y publicidad. Conoce parte de nuestro trabajo realizado en www.asdcomunicaciones.wix.com/home o contáctanos al 099-2534-074.
ASD Comunicaciones a tu lado.
Termina el espacio promocional y publicitario.
XYZ Comunitaria Radio Pi. Ima yuyanchik shuktakuna uyachun, ima shuktakuna yuyahun, uyachumpas munanchik, pikuna punjandin punjandik causajun, pikuna ñankuna rijun, tukuy pacha pueblota uyangapag munanchik.
Desde Radio Comunitaria XYZ y nuestras organizaciones en alianza, capacitamos a través de las nuevas tecnologías para aportar a la solución de las situaciones y hechos que afectan a los miembros de la comunidad. XYZ Radio. Radio Comunitaria XYZ. Radio Comunitaria XYZ.
We are a vehicle that conducts and appeals to unity among the most diverse communitarian expressions to fortify the actions that solve the difficulties of the society.
Radio Comunitaria XYZ. Continuamos presentando XYZ Noticias, la mejor opción de escucha para mantenerse informado. En XYZ Noticias, la entrevista del día.
Segunda parte del programa en el noticiero XYZ Noticias. Es tiempo de abrir micrófono vía llamada telefónica con Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT de Pichincha, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, respecto a su análisis y postura del sector de los trabajadores frente a las medidas propuestas por el gobierno. Edwin, buenos días.
Buenos días, un saludo a la radio, a todos los hermanos ecuatorianos.
¿Cuál es su opinión frente a las medidas adoptadas y anunciadas por el gobierno y cómo el actuar del gobierno afecta a la clase obrera trabajadora del país?
Los trabajadores
preocupados por el por las medidas de por las leyes que están discutiendo en la asamblea. Realmente sí tememos y con mucha razón de que esto vaya a generar más precarización en el trabajo. Como nosotros decíamos al inicio, estas leyes no son leyes de emergencia, son leyes que ya lo pregonaban el sector empresarial y el sector del gobierno, conjuntamente con las opiniones del FMI. Acordémonos que ellos decían que hay que reducir el sueldo, hay que reducir el valor de los despidos, de las indemnizaciones, flexibilizar las horas de trabajo, y eso están haciendo ahora con la nueva ley que se está proponiendo, esta mal llamada ley humanitaria, que más que humanitaria tiende a dejar en la crisis y en la peor pobreza al país. Y más allá, igual se va destapando la corrupción justo en estas épocas, más críticas para el país, donde es imperdonable que funcionarios del gobierno hayan cometido estos ilícitos, y que no nos asombre que después aparezcan otro tipo de negociados. Sí es preocupante, por cuanto, como mencionábamos nosotros, ha habido salidas que nosotros como trabajadores hemos planteado al gobierno, y entre estas salidas ha sido primero el cobrar la deuda que tienen los grandes grupos económicos, más de 4,000 millones de dólares, que lo podría hacer en emergencia. El presidente tiene toda la facultad de cobrar y exigir el cobro de las deudas, más aún cuando estos mismos grupos que le deben al Ecuador, al Estado ecuatoriano, al fisco, están sacando dineros al extranjero, es decir, están llevando los paraísos fiscales. El Observatorio de la Dolarización habla de que cerca de 987 millones de dólares ya han sacado desde el mes de febrero hasta el mes de abril. Entonces eso significa que los empresarios no han colaborado con la crisis, y nuevamente quieren que los trabajadores seamos los que carguemos con el peso de esta crisis. Y más aún ha aumentado el desempleo. Se hablaba de más de cerca de 70 mil trabajadores que han perdido el empleo en esta crisis. No hay apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ningún dinero, ningún fondo se ha generado para poder cuidar a las pequeñas empresas, que son las que más generan empleo. Entonces no hay una ley de emergencia, no hay una ley de rescate, no hay una ley de empleo. Lo que significa estas leyes son leyes de precarización, que van a generar más pobreza, que incluso van a generar más delincuencia, y con ello la inseguridad que se va a vivir en el país. Rechazamos toda forma de represión. Han sido reprimidos nuestros compañeros estudiantes y trabajadores que han protestado en Guayaquil por el tema de la salud mismo y del tema de los muertos. O sea, eso da un significado de que, más allá de que exista la emergencia, la ciudadanía va a salir a las calles porque necesita comer, necesita alimentarse. Entonces, esos son los motivos por los que los trabajadores estamos llamando a una movilización que vamos a dar a conocer en los próximos días, cómo se va a realizarlo con todas las seguridades del caso, pero el día lunes sería una movilización masiva, y rechazando este paquete de medidas que le causa lesión al pueblo ecuatoriano.
Otra de las medidas que convocó a nuevas manifestaciones esta semana fue el anuncio de un recorte al presupuesto a las universidades, a pesar que se habría levantado un amparo que pondría en pausa, al menos momentánea, para que esto no se lo ejecute del todo. ¿Qué nos puede manifestar respecto a esto, Edwin Bedoya?
La Corte Constitucional acogió el amparo de las medidas cautelares sobre el tema de los presupuestos para la educación, medidas cautelares, que significa que el Ministerio de Finanzas tiene que primero explicar y ver que no se violen los derechos que están consagrados en la Constitución. La Constitución habla que, así sea en estados de excepción, el gobierno no tiene por qué tocar los presupuestos que son para la salud y para la educación. Y lo que ha hecho el ministro de Finanzas es eso. Por eso es que justamente estamos pidiendo la destitución. Estas medidas cautelares, de alguna manera, es un triunfo a medias hasta que se constate y la Corte Constitucional pida toda la documentación al Ministerio de Finanzas, que no justifica realmente todo la reducción del presupuesto que se le ha hecho para la educación. Imagínense ¿Cómo van los estudiantes? ¿Qué garantía tienen los estudiantes de que van a salir aprendiendo si no ha habido ni siquiera un protocolo para que los estudiantes reciban las clases en las casas? No hay una evaluación, no hay un lineamiento exacto en que nos permitan evaluar si es factible o no es factible, y más aún cuando hay estudiantes que se han retirado porque no tienen, primero no tienen el internet, no tienen el acceso al internet, los costos para estas familias son altos y no tienen también el acceso a una computadora. Entonces, todos estos aspectos no se ha hecho un análisis concienzudo de parte del gobierno para poder continuar con las clases de manera virtual. Nosotros, de que somos padres de familia, hemos visto como nuestros hijos de alguna manera tienen una dificultad de concentración, y hemos visto también que muchos profesores, en el caso de nosotros que estamos día a día siguiendo las clases, no están preparados, la conexión es bastante mala y por tanto quedan algunos vacíos que a los padres de familia les toca compensar. Estas son también falencias que el gobierno, como digo y vuelvo a insistir, no hubo realmente un diagnóstico serio, no hubo un lineamiento serio de cómo primero librar esta epidemia conjuntamente con unidad, y no pedir al pueblo ecuatoriano y no generar una ley de emergencia, una ley temporal que primero asegure el empleo de los trabajadores y mejore y no se topen los recursos de la educación y mejoren los recursos de los médicos y enfermeras y todo el personal de saneamiento que está en la línea de primera fila de contagio. Entonces, esos son aspectos que también nosotros estamos llevando a cabo.
Un tema sumamente coyuntural que despierta malestar general en la ciudadanía son los problemas que se generan en el sistema de salud, tema al cual ya lo abordamos con el ex director del hospital Carlos Andrade Marín hace pocos minutos. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Problema del IES, que se quiere que el Estado controle el IES, a pesar de que en la Asamblea se ha mencionado la discusión sobre este tema, pero no estamos seguros de que si la Asamblea no concreta realmente un rechazo o un archivo a la ley, esta ley pasaría por el Ministerio de la Ley. Entonces, esas son temores que tenemos los trabajadores y por tanto sí estamos llamando a la movilización. Muchas gracias.
Bueno, contundente. Gracias por su tiempo y apreciaciones, Edwin Bedoya, del Frente Unitario de Trabajadores y CEDOCUD. El lunes entonces, una nueva marcha.
Gracias
también. Esto es XYZ Noticias.
Radio Comunitaria XYZ está presentando su informativo
XYZ Noticias.
XYZ Noticias. En XYZ Radio nos renovamos. Renovamos.
www.xyzradio.org. www.xyzradio.org.
Escúchanos. Información, música, deportes y más. XYZ Radio. XYZ Radio. Es diversidad.
Parte final ya de XYZ Noticias, amigos, amigas. Tiempo de presentar el reporte de nuestros compañeros de la emisora. Esta mañana, Carlos Campaña se ha trasladado a las cercanías del aeropuerto de Quito a propósito de que 4 aerolíneas que vuelan dentro del país, es decir, LATAM, Avianca, TAME y Aero Regional, estarían listas para reanudar los vuelos, cumpliendo, según ellos, las medidas de bioseguridad del caso ya el próximo mes. Carlos Campaña, te saludamos. Adelante.
En XYZ Noticias, damos paso a nuestros reporteros.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en XYZ Radio Noticias. Las aerolíneas están listas para reanudar vuelos domésticos a partir del 1 de junio del 2020. Las aerolíneas, que realizan vuelos domésticos en Ecuador, esperan reanudar sus operaciones el 1 de junio del 2020, así lo aseguró Marco Zubía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador, ARLAE. La noche del pasado martes 12 de mayo de 2020, autoridades del gobierno informaron que se planteó a al COE Nacional que los vuelos domésticos se reanuden el próximo mes. Las operaciones aéreas regulares se suspendieron a mediados de marzo por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Hasta el momento el organismo no se ha pronunciado. El vocero de ARLAE dijo que las cuatro aerolíneas que vuelan dentro del país, LATAM, Avianca, TAME y Aeroregional, están listas para reanudar los vuelos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad del caso. Suvia también informó que entre las medidas obligatorias estarán el uso obligatorio de mascarillas y guantes, desinfecciones en distintos puntos del aeropuerto antes de que el pasajero aborde el avión y dentro de la aeronave. Todo esto se está coordinando con las autoridades de los distintos aeropuertos del país. También se usará tecnología como el web check-in para evitar contactos entre pasajeros y personal de las aerolíneas y de los aeropuertos. Debido a la suspensión de los vuelos, se han perdido cerca de 300 millones desde marzo hasta la fecha, según detalló Suvia. Desconozco si se han dado despidos, pero sí sé que se redujeron las jornadas de trabajo y se dieron licencias según el caso. Las rutas con las que se reiniciarán las actividades dependerán de cada aerolínea y la situación de cada ciudad. Será menos frecuencias en principio, pero lo importante es que se reanuden los vuelos. En Quipor, la empresa operadora de aeropuertos de Tababela, Quito, se tiene un plan para reiniciar los vuelos domésticos el 1 de junio. Luis Galárraga, gerente de comunicación, explicó que Quipor esperará reanudar las operaciones en esa fecha, pero la decisión le corresponde al COE Nacional. La recuperación de las actividades será paulatina. Nicolás Larenas expresó en temas de aviación: la ocupación de los vuelos será menor en los primeros meses de reactivación. Él cree que los aviones volarán con un 60% de sus asientos ocupados. Informó para XYZ Radio, Carlos Campaña.
Bueno, despidos tenemos entendido que sí se han registrado en este sector, al igual que en muchos otros, lastimosamente. Carlos Campaña nos acompañó con su reporte. De igual manera, nos enlazamos con Eva Grijalva, quien conversó con nuestros amigos oyentes y logró recoger sus opiniones, comentarios o postura respecto a la interrogante. ¿Se debe permitir a los negocios y o trabajadores, trabajadoras, retomar sus actividades? Eva Grijalva, muy buenos días. Adelante, por favor.
En XYZ Noticias, damos paso a nuestros reporteros.
Amigos que nos acompañan en esta edición de XYZ Noticias, hoy viernes 15 de mayo, Antonio Sebastián, buenos días. Ante la pregunta, ¿piensa usted que se debe permitir a los negocios ya empezar a atender al público? Estas fueron las respuestas que recogí, emitidas por personas de varias edades, profesiones y oficios. Escuchemos lo que tienen para decirnos.
Supongo que la pregunta está en el contraste entre si es prioritario lo económico o es prioritario la salud. En este caso, supongo que lo uno está concatenado en cierto modo de lo otro por el tema de circunstancias. La verdad es que uno debería priorizar la salud y mantenerse en el encierro. Desafortunadamente, las condiciones socioeconómicas de la gente no permite que esto ya sea sostenible y de todas formas se va a empezar a abrir y todo se va a empezar a movilizar. Obviamente, si es que esa es la tendencia, debería tomarse todas las medidas de seguridad para precautelar el tema de la salud ante todo.
Buenos días, mi nombre es Javier. Estoy de acuerdo en que se reanuden las labores comerciales, ya que debido a eso nosotros podemos seguir adelante en este país, pero siempre y cuando se pueda controlar a través de la misma responsabilidad de los ciudadanos la seguridad sanitaria, es decir, que cumplan las reglas sanitarias que impone el municipio.
Hola, soy Washington. Soy jubilado y tengo un taller de mecánica. Pienso que ya se debería abrir los negocios y activar la economía. La gente ya no tiene dinero para vivir y necesitamos trabajar.
Hola, mi nombre es Victoria. Desde mi punto de vista, sí,
Ya es hora de regresar. Los negocios, es decir, las personas, necesitamos retomar nuestras actividades. Volver a la normalidad no, porque esto ya no será posible. En términos económicos, se requiere de manera urgente reabrir los negocios por el día a día, por empleados, empleadas, por artesanos, emprendedores, en fin. El distanciamiento social regirá nuestro comportamiento y forma de vida. Eso se convertirá en un acto responsable de salud pública. Ya hemos estado en casa por alrededor de 2 meses y aún existen y seguirán apareciendo casos positivos. No se dieron medidas estrictas al inicio por parte del Estado y ahora para todos se hará complicado mantener la cuarentena por más tiempo. Los negocios y nosotros debemos manejar de forma responsable todas las normas de bioseguridad para precautelar nuestra salud, de nuestras familias y la sociedad en general.
Mi nombre es Igor. Siempre hemos escuchado el dicho primero es la salud, pero en estos momentos estamos en una especie de encrucijada. ¿Nos contagiamos de coronavirus o morimos de hambre? Deben paulatinamente buscar mecanismos de retornar y empezar a mover la economía en todas sus esferas, y en especial las más golpeadas, y no con discursos, sino con hechos. Con las medidas sanitarias pertinentes y el compromiso de la ciudadanía, que en manos de todos está el de cuidarnos y protegernos, debemos aperturar las jornadas laborales.
A ver, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Por el momento no estaría de acuerdo para que se abran los locales, en vista de que no hay una conciencia de la gente en guardar la cuarentena. Prácticamente como nosotros somos un país tercermundista, no estamos acatando las órdenes. Piensan que esta enfermedad es un juego y no debería ser así. Debemos tomar las debidas seguridades y no lo hacemos. Entonces, pienso que todavía no se debería dar paso a que se abran los locales.
Buenos días, mi nombre es Anita. Yo estaría de acuerdo de que se abran los locales comerciales, siempre y cuando la gente tome conciencia de la pandemia que estamos atravesando el mundo entero y tomando las debidas seguridades, ya que la gente todavía no toma conciencia y no respeta el distanciamiento. Por una parte, por el lado económico, es necesario volver a las actividades, pero por la salud, todavía no entendemos la gravedad de este virus.
Mi nombre es Gabriel Núñez y soy dueño del Café Caracol. Bueno, yo pienso que todavía no se debería abrir porque esta es una pandemia que no tenemos un tratamiento específico para poder sobrellevar esta enfermedad. Así que yo pienso que si nos precipitamos podríamos hacer un foco infeccioso en nuestro local. Y es más, nos podrían hasta cerrar la cuadra, como ha pasado en San Roque y en unos barrios del sur. Entonces sería de abrir con mucha cautela y mucho cuidando bastante estos los temas de bioseguridad.
El lema Primero la Vida hace referencia a que debe prevalecer el cuidado de la vida ante la economía. La pregunta es, ¿tener un empleo, potenciar un negocio, tener dinero en el bolsillo, no es también cuidar la vida? Es relativo que extender la cuarentena en el tiempo cuidaría la vida. Lo que sí es cierto es que prolongarla ahondaría la debacle económica que cabalga irrefrenable. Por ello, activar la producción pequeña, mediana y grande es urgente para salvar vidas que dependen de esos empleos. Activar la producción, permitir que abran los negocios, salvaría la vida de los dueños de pequeños, medianos y grandes emprendimientos individuales y familiares. Desde luego, se hace necesario la implementación de estrictas normas de bioseguridad que cuiden del propietario del negocio y del cliente. La vida, la producción y el empleo juntos se deben salvar. Con esta reflexión regresamos a Estudios Centrales. Antonio Sebastián, amigos, tengan un excelente resto de día.
Radio Comunitaria XYZ está presentando su informativo
XYZ Noticias.
XYZ Noticias.
Gracias, Eva, y a todos nuestros compañeros en esta edición de XYZ Noticias. Nosotros nos despedimos. Gracias por su audiencia. Cada viernes un resumen informativo, entrevistas y los reportes con los protagonistas de la noticia. Recuerden que pueden estar en entrevista comunicándose en todas nuestras redes sociales o directamente en el 099-25-34-074. En nombre de nuestro equipo, muchísimas gracias. Soy Antonio Sebastián Díaz. Hasta la próxima semana, Ecuador.
XYZ Radio, la voz comunitaria, presentó XYZ Noticias. 60 minutos de información, coberturas y entrevistas. La mejor opción de escucha para mantenerse bien informados. XYZ Noticias, el programa estelar de la radio. Hasta la próxima. En XYZ Radio, el romance. La pasión. Hoy tengo ganas de ti. La alegría. Vivir, vivir, la, 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 la. El movimiento. Hay que pedirle más, más, más a la vida. Los recuerdos. Recuerdos. El sentimiento. Todo el sentimiento. En XYZ Radio.